7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Actualizamos la información en la linterna, contamos noticias última hora. Ha fallecido la reina Fabiola de Bélgica, Marta Ruiz.
Tenía 86 años, buscamos esa última hora con nuestro corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Un anuncio que acaba de confirmar la Casa Real a través de las redes sociales. Sus majestades, el rey y la reina y los miembros de la familia real anuncian con gran tristeza la muerte de la reina Fabiola, sobrevenida esta tarde en el castillo de Stuyvesant, en Bruselas. Como decís, tenía 86 años. Desde verano su salud estaba débil y necesitaba asistencia respiratoria. La importancia de esta muerte es tal que a esta hora diarios como La Libre abren con un "muere la reina Fabiola, madre de todos los belgas". Háganse una idea de su importancia, porque Fabiola era española, nació en el año 28 en Madrid, se casó con el quinto rey de Bélgica, Balduino, en el 60 y desde entonces permaneció a su lado hasta el fallecimiento de este en el año 93, también en España, en Motril, en Granada.
La última hora también nos lleva a Almería para saber el paradero de 20 inmigrantes desaparecidos en aguas españolas.
Entre ellos 7 bebés que la Guardia Civil y Salvamento Marítimo busca con urgencia. Otros 29 inmigrantes han sido rescatados con vida, entre ellos 6 mujeres que han sido hospitalizadas. Iban en una patera que fue localizada a 23 millas del Cabo de Gata.
El juez Pablo Ruz no abandonará la audiencia hasta que concluyan los casos Gürtel y Bárcenas.
Así lo ha acordado la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, lo que supone una prórroga para Ruz hasta que tome posesión el nuevo titular, toma de posesión prevista para marzo de 2015.
El gobierno ni entiende ni comparte la excarcelación de Tarras como el sanguinario Santi Potros gracias a la normativa de la Unión Europea que permite descontar penas.
Una normativa tenida en cuenta por la Audiencia Nacional para descontar a los etarras condenas ya cumplidas en otros países de la Unión. Existe una disposición adicional que anula esa ambigua normativa. La Fiscalía va a recurrir la decisión de la Audiencia Nacional y cuenta con el apoyo del Ejecutivo. El próximo día 16, el Supremo decidirá cómo debe interpretarse esa ambigua normativa europea de la que se benefician los etarras.
Las pruebas de ADN identifican a Antonio Ortiz como el presunto pederasta de Ciudad Lineal.
Una prueba clave que ha adelantado en exclusiva la cadena COPE, Juan Fernando Baño.
El rastro biológico de Antonio Ortiz está presente en al menos 3 de las niñas víctimas. Hay restos en la ropa interior y las braguitas de la niña española que sufrió los abusos en abril y que tanto ayudó a los investigadores con su testimonio. También en unas mallas cortas y negras que vestía la criatura. Sobre otra de las crías, la menor china de tan solo 6 añitos, se detalla en este documento avanzado hoy por COPE cómo entre los restos del interior de la propia cría que quedaron sobre la sábana del Hospital La Paz aparece un haplotipo del cromosoma que coincide con el ADN de Ortiz. También hay restos del detenido en la ropa interior de la última española, de la que abusó el 22 de agosto. Sobre estas pruebas decía hoy el abogado de la acusación, Luis Jerez, sin nombrarlas.
Hay además otra serie de pruebas que apuntan a verificar con exactitud que este señor tiene, vamos, una seria responsabilidad en este asunto.
El último de estos informes está fechado el 1 de diciembre. Hoy ha comparecido el detenido ante el nuevo juez que lleva el caso en el juzgado número 2 de Plaza de Castilla. Su señoría tiene que determinar ahora en las próximas horas si ratifica su actual situación procesal.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
La Marina italiana ha recuperado 18 cadáveres de una embarcación en el canal de Sicilia y ha rescatado con vida a cerca de 300 personas. En 2014 ya han muerto más de 3.000 inmigrantes en el Mediterráneo. En el Vaticano, el padre Lombardi ha confirmado hoy que, tal y como dijo el cardenal Pell en la prensa británica esta semana, en el proceso de reestructuración económica se han detectado una serie de fondos que no estaban incluidos en las cuentas globales, de manera que el balance es más positivo de lo que se pensaba. Señal y fruto, explica Lombardi, de la unificación de contabilidades y cooperación entre instituciones vaticanas. Y la polémica del día en Italia es una directora de colegio que prohíbe poner el Belén porque solo el 30% de los alumnos son italianos.
Vamos a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El Parlamento de Turingia ha votado hoy la investidura de su nuevo presidente, Bodo Ramelow, del partido Die Linke, que incluye a los excomunistas de la RDA, que llegan a un gobierno en Alemania por primera vez desde la caída del muro de Berlín, hace ahora 25 años. Esta nueva legitimación abre la puerta a nuevas combinaciones de coalición de gobierno a escala federal que podrían desbancar mucho más fácilmente a Merkel de la Cancillería de Berlín. El Banco Central Alemán se ha quejado hoy de la política monetaria demasiado expansiva a su juicio que lleva a cabo el Banco Central Europeo y que estaría perjudicando a la economía alemana. Lo ha dicho en un día en que el Bundesbank se ha visto obligado a recortar a la mitad sus pronósticos de crecimiento en Alemania para 2015. Y la prensa alemana publica hoy pruebas de que la dama de la alta costura, Coco Chanel, espió a sueldo de los nazis, que incluso viajó a Madrid en misión secreta para servir al Tercer Reich. Sepultada en los archivos del Ministerio de Defensa francés, ha aparecido una ficha inédita que destapa un documental de televisión y que confirma el rol de agente de la modista alias Westminster. El alias viene por una referencia residencia al que fuera su amante durante los años 20, el duque de Westminster.
Vamos ahora a Francia, París, Asunción, Serena.
Francia va a entregar 60 millones de dólares a las víctimas americanas de la Shoah que fueron transportadas en los trenes de la empresa nacional de ferrocarriles hasta los campos de la muerte. El semanario Marianne revela que François Hollande no tiene que preocuparse por su jubilación. Han hecho el cálculo y gracias a su carrera de alto funcionario y de sus distintos mandatos electorales, el día que se jubile cobrará una pensión mensual de 35.700 euros. Aquí también hay polémica con los belenes. El Consejo Regional de la Vendée ha sido condenado a retirar el suyo y otros, como el fundador de Reporteros Sin Fronteras, Yoy, alcalde de Bessières, se niega a quitar el de su ayuntamiento. Dice que es lo mismo que cuando el ayuntamiento de París celebra una fiesta del fin del Ramadán con presencia del primer ministro. Y hasta el presidente de la República se felicita esta tarde en un comunicado del nuevo récord del mundo en 50 metros libres que ha establecido esta tarde el francés Florent Manodou en la piscina corta de Doha. 20,26 segundos.
Donde ha ganado en esa piscina la cuarta medalla Mireia Belmonte, que no está mal. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El presidente Barack Obama confirmaba a Ashton Carter como nuevo secretario de Defensa, un nombramiento que ahora debe ser ratificado por el Senado. Carter reemplazará en el cargo a Chuck Hagel, quien no asistía, por cierto, a la ceremonia de anuncio de su sustituto y que el pasado mes de noviembre presentaba su dimisión. Carter, licenciado en física y también en historia medieval por Yale, fue número dos del Pentágono entre 2011 y 2013. Durante su mandato, Hagel tuvo importantes desacuerdos con asesores próximos a Barack Obama sobre cuestiones como el conflicto sirio y el proceso de transferencia a otros países de presos de la cárcel de Guantánamo. La economía estadounidense creó 321.000 nuevos empleos durante el pasado mes de noviembre, 90.000 más de los inicialmente previstos por los analistas. La tasa de desempleo continúa en el 5,8%. Durante la noche de ayer se volvieron a registrar manifestaciones en varias ciudades de los Estados Unidos en protesta por las recientes decisiones de no procesar a dos policías responsables de la muerte de dos personas de raza negra. La manifestación más importante se desarrolló en Nueva York, donde está previsto que las protestas continúen esta noche. Y viaje de ida y vuelta sin problemas para la nave Orión, el que desde 2021 será el nuevo vehículo espacial para viajes tripulados de la NASA, superaba la prueba de más de 4 horas en órbita de la Tierra a una altitud de 5.800 kilómetros. El próximo objetivo, Marte.
Y terminamos contando lo que ocurre en el resto de América desde México. María Berza.
Pues hoy todavía hay resaca del viaje del presidente Enrique Peña Nieto a Guerrero, el lugar donde desaparecieron los 43 estudiantes. El mandatario dijo que el gobierno tenía que estar ahí y que tenía que dar la cara con los guerrerenses, pero su visita ha tardado 2 meses y medio prácticamente en llegar. La aprovechó sobre todo para anunciar medidas que reactiven el turismo al puerto de Acapulco en vísperas de las Navidades, pero los familiares siguen sin estar satisfechos. Hoy se habla de nuevas manifestaciones que tendrán lugar fundamentalmente mañana, cuando se cumplen 100 años de la entrada en la Ciudad de México de los revolucionarios Pancho Villa y Emiliano Zapata. Veremos qué pasa. La buena noticia es la cita con los libros, que esa no falla. La mayor feria del libro en español en Guadalajara está siendo un éxito total. 750.000 personas ya han pasado por esas instalaciones.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en Internet, en las redes, sociales. Sofía Negrín.
Se habla de vacaciones, del puente de la Constitución. Tráfico prevé casi 4,5 millones de desplazamientos desde hoy hasta el lunes. También se habla del inductor de la matanza de Hipercor, del terrorista Santi Potros. Ayer fue puesto en libertad por la Audiencia Nacional al descontar el tiempo que estuvo en prisión en Francia en aplicación de una norma europea y hoy ya se le ha visto paseando por la calle. Pero la mayoría de comentarios son sobre Rodrigo Rato, el expresidente de Bankia, ha dicho que no hubo engaño, que no maquilló las cuentas de la entidad para su salida a bolsa. En cope.es preguntamos si creen que puede haber más responsables. A esta hora, el 96% de los oyentes dice que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Gonzalo dice, intuyo que hay una cadena larga de responsables. ¿Dónde estaban los supervisores? Que no sabía, claro. En el Banco de España y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y en el Twitter de La Linterna, Ramón comenta, irán saliendo, es cuestión de tiempo.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06, pero si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes, la primera hora de La Linterna, tenemos en la cadena COPE La Linterna Conexión con el Cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, Jorge Olcina, profesor catedrático, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo, ¿qué tal?
Camino de tres días festivos, sábado, domingo, lunes, tres festivos, uno detrás de otro. Frío, lluvia, nieve. Vamos a esquiar, vamos a hacer osos polares, ¿qué vamos a hacer?
A ver. Bueno, sí, un poquito de todo, pero repartido del siguiente modo. Venga. Sí que es verdad que en la fachada cantábrica, Pirineos y el Valle del Ebro, va a ser unos días de fin de semana puente, pues con bastante lluvia, frío y viento, ¿no? Va a ser los tres elementos protagonistas en esa zona más septentrional, el norte y noreste de la península ibérica, son los que van a tener el peor tiempo, ¿no? En el resto vamos a tener nubes y sol, más sol que nubes conforme nos vayamos hacia el sur y el Mediterráneo. Las mañanas pueden ser agradables, con temperaturas, bueno, que no van a ser ya ni mucho menos calurosas, pero sí agradables, pero eso sí, las noches van a bajar mucho los termómetros, por tanto, frío. Va a ser, por tanto, un fin de semana puente con noches muy frías, en toda España un poquito más en el norte peninsular. Y las lluvias, además de las que comentábamos en el Cantábrico y en el Pirineo, donde puede nevar por encima de los 700 metros, especialmente el sábado y el domingo, las lluvias, como digo, también van a hacer acto de presencia en las Baleares y en Canarias, porque quedan restos de inestabilidad en estos dos archipiélagos y va a ser un fin de semana con presencia de precipitaciones en Canarias, en toda la cara norte del archipiélago, de las islas del archipiélago, especialmente el domingo y el lunes, ¿no? Por tanto, un poco de todo, mucho mejor en el centro y sur y bastante peor, con mucho viento de Cierce y Tramontana, en el noreste peninsular y en el Cantábrico.
¿Se puede esquiar ya este fin de semana o no?
Bueno,
¿cómo están las pistas, tú que lo vienes?
Pues mira, empieza a haber algunas pistas abiertas. De momento solo hay tres. Está Cerler en el Pirineo Aragonés, Sierra Nevada en la Penibética y Valter 2000 en el Pirineo Catalán. Es posible que este fin de semana ya abran algunas más del Pirineo, tanto Aragonés como Catalán. Y el fin de semana que viene, pues está previsto que la gran mayoría, si nieva como parece que lo va a hacer en la Cantábrica, en el sistema ibérico y en el Pirineo, pues abran, ya digo, la mayor parte de estaciones de esquí. En estos momentos hay pocos kilómetros esquiables, la que más tiene es Sierra Nevada, con 30 kilómetros, Cerler tiene 9, y las cantidades de nieve tampoco son muy abundantes, ¿no? Destacaría un poquito Cerler con 130 centímetros y Sierra Nevada con 50, ¿no? De momento, bueno, se inicia ahora la temporada de nieve y esquí, que en algunos casos se prolongará hasta finales de abril, ¿no? Por tanto, bueno, no ha sido un otoño especialmente frío, como hemos ido comentando, y por eso la nieve no ha terminado de hacer acto de presencia. En otros años, pues ya desde finales de noviembre ya había bastante nieve en el norte peninsular. De momento este año, pues no lo está siendo así, ¿no?
Oye, una cosa, ¿has descubierto, tú que eres una persona muy observadora, que las temperaturas suben más por la noche que por las mañanas?
Pues mira, Juan Pablo, es una investigación que se está haciendo en diferentes ciudades de momento del litoral mediterráneo para luego extenderla al resto de España. Y sí, se está comprobando que en las últimas décadas las temperaturas, que con todo esto del cambio climático que se está diciendo que están subiendo, suben más por la noche, es decir, las mínimas nocturnas son más altas y esas son las que realmente hacen subir la temperatura media, ¿no? Por tanto, es verdad que hemos notado, alguna vez lo hemos comentado en intervenciones del verano, que parece que haga mucho más calor en verano por las noches, que las noches son menos soportables. Bueno, pues los datos están confirmando que sí, es decir, estaría subiendo la temperatura, de momento está comprobado en el litoral mediterráneo, pero porque sobre todo suben las mínimas nocturnas, ¿no? No hace tanto calor a mediodía, pero sí que las noches están siendo más calurosas.
Pues que tengas un buen fin de semana, en general frío.
Sí.
Como tú has dicho, lluvia en el norte, ¿no?
Sí, y con viento. El viento va a ser bastante fuerte.
El viento. Pues agárrate, ¿eh? Si estás por la zona del viento, agárrate, que tú eres ligero.
Muy bien.
Hasta el próximo día, catedrático del tiempo, querido.
Buen puente a todos.
Que te vaya bien, ¿eh? Adiós, amigo. Adiós, 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 adiós. Este puente, por ejemplo, se puede ir al cine también. Lo cuenta en corto, en el corto, Ramón García Pellegrín.
Una vuelta de tuerca al éxodo bíblico, la última de Woody Allen, una bélica japonesa y un biopic de Errol Flynn. Es viernes, es día de estrenos, Exodus,
dioses y reyes.
Moisés, Ramsés, cuando os miro aún veo a esos dos niños que se criaron juntos. Se avecina algo que yo no puedo controlar.
Ridley Scott dirige esta nueva versión del pueblo judío y Moisés, interpretado aquí por Christian Bale, en su búsqueda de la tierra prometida. Impresionante puesta en escena al estilo Diez Mandamientos de Cecil B. DeMille. Montaje electrizante, pero con un guión un tanto endeble, donde falta cierta hondura dramática. Siguiente estreno, Magia a la luz de la luna.
¿Cree que me va a engañar para que le revele los trucos que le hago a la gente?
Tú eres la prueba de que hay más misterio.
Woody Allen llega puntual a su cita anual con la cartelera con esta comedia dramática protagonizada por Colin Firth. Años 20, un famoso mago inglés viaja a la Costa Azul para desenmascarar allí a una joven medium. Fábula moral fresca y divertida, quizá demasiado ligera. Más madera, la isla de Giovanni.
¿Cuántos años han pasado desde aquello?
La guerra ha terminado.
Su gran preocupación era saber qué podrían hacer para llegar a ser felices.
Drama japonés sobre la invasión de una isla japonesa por parte soviética nada más terminar la Segunda Guerra Mundial. Toda una joya inspirada en hechos reales. Hoy también aterriza en las pantallas La última aventura de Robin Hood, un retrato crepuscular de los últimos años del actor Errol Flynn con Kevin Kline y Susan Sarandon.
Y ahora mismo en la linterna tenemos un mensaje de BBVA.